hace muchos años, uno de los mayores de la historia, recibió el premio que había anticipado Titito. Se le están dando todos al Titito Fernández. Lionel Messi, séptimo Balón de Oro. Y lo bueno, porque lo bueno de Lionel es que siempre lo comparte, lo trata de hacer colectivo, y esta vez tiene color celeste y blanco.
Recordemos que los Ratones Paranoicos se van a presentar mañana aquí en Mendoza. Vi en algunos afiches en el centro de la ciudad que viene Luciano Pereyra, muy amigo de Abel Pinto, así que me lo imagino a Luciano Pereyra yendo a comer un choripán cerca de la cancha de Godoy Cruz y que le aparezca alguien cantándole una canción de Abel Pinto, obviamente. Estas cosas pasan.
Ustedes recordarán que hace algunos días el gobernador Rodolfo Suárez había reunido a todo el gabinete, ¿no? Acá habíamos dado cuenta, Cristian, sí, de esa reunión en la que se hablaron de distintos temas. Uno de ellos fue justamente el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, que finalizada esa reunión dijo está descartado el bono.
Los medios de comunicación hablan de diferentes temas. A eso se le suele llamar agenda. Las agendas de los medios influyen fuertemente en las agendas de la gente. Es decir, muchas de nuestras conversaciones abordan los temas que vemos, leemos o escuchamos en los medios. Pero además, muchas de nuestras opiniones también están condicionadas, en mayor o menor medida, por lo que nos llega desde la tele, la radio, los diarios y las redes sociales.
El presente podcast es producto del trabajo final integrador de la Tecnicatura de Gestión de Medios Comunitarios de la Universidad Nacional de Quilmes, presentado por Juan Burba y dirigido por la doctora Natalia Arugueti. El estudio analiza las agendas de medios comunitarios, públicos y comerciales de Mendoza y pretende compararlas. Para ello, se tomó como referencia una semana de diciembre del 2021 y se analizaron las noticias contenidas en los programas periodísticos principales de esos medios. Se analizaron casi 200 noticias de 8 medios de la provincia. La prioridad en el análisis abarcó las 5 primeras noticias de cada programa o medio elegido, considerando que los temas más importantes son desarrollados en los primeros momentos del programa o en la portada de los medios gráficos. Radio Tierra Campesina, La Mosquitera, Radio Cuyum y Giramundo TV, del sector comunitario, Radio Nacional Mendoza, Quino, del sector público, Diario Los Andes, Radio Niwil y Canal 9, del sector comercial.
Las agendas de los medios de comunicación, aunque no todos lo digan, están influenciadas por los intereses de quienes son propietarios de esos medios. A grandes rasgos, la propiedad de los medios está dividida en tres. Los medios comerciales, que pertenecen a empresas, que ganan plata vendiendo publicidad y espacios en esos medios y que muchas veces también se dedican a otras actividades económicas. Los medios públicos, que pertenecen al Estado, nacional, provincial o municipal, universidades públicas o escuelas, y que no son un negocio para el Estado, sino más bien pretenden ser un servicio a la comunidad, muchas veces influenciados por los gobiernos de turno. Y los medios comunitarios, también llamados sin fines de lucro, que pertenecen a organizaciones sociales, grupos de vecinos y vecinas y cooperativas, y que tienen, en su variopinta realidad, la perspectiva de la comunicación como un derecho y responden a intereses de esos grupos, con una impronta muy puesta en la comunidad en la que están insertos.
Yo no le pediría lo mismo a un medio comunitario sin fines de lucro que a un medio comercial, que a un medio público.
Esteban Zunino, director del Observatorio de Medios de la Universidad Nacional de Cuyo.
Entonces me parece que la estructura de propiedad ahí es un factor que determina o que condiciona la agenda. Uno debería ver cambios en función de eso.
Sabiendo entonces de qué hablamos cuando hablamos de agenda y el marco general de este trabajo, comenzaremos por preguntarnos, ¿sobre qué hablan los medios?
hoy se iba a realizar la reconstrucción del crimen de Lucas González, este muchacho que fue asesinado por los policías en Buenos Aires.
Economía, política, farándula, deportes, salud, educación, tecnología, son algunos de los temas que, en sus notas informativas o programas periodísticos, abordan los medios de comunicación.
Lo ambiental, lo de género, las luchas sociales en su totalidad.
Daniela Nievas, productora de Radio Tierra Campesina.
Políticas públicas, para sobre todo para el campesinado. También para quienes viven en la ciudad, creo que hablamos de abordajes de derechos en toda su totalidad, derechos humanos, educación, salud. Después hay otros temas como feminismo, ambiente, muchas cosas que están entrelazadas y que nosotros las vamos tomando, muchas por decisión propia y otras veces porque está en agenda, digamos, en el contexto provincial o nacional y lo vamos tomando.
Es parte de lo que configura esa agenda de la que hablábamos. Otras de las cosas que marcan la agenda es quiénes hablan y qué importancia le dan a esos temas. Pero de eso vamos a hablar más adelante.
Nuestra agenda está basada en las fuentes oficiales de gobierno, en este caso del gobierno nacional.
Gisela Marsala, periodista de Radio Nacional Mendoza.
Pero también está atravesada por lo que nosotros creemos que uno palpita, olfatea, que puede ser interesante que está pasando. Por eso me parece que el periodista siempre tiene que nutrirse de lo que se dice en la verdulería, en la mesa de la familia, en las redes sociales.
En este estudio fuimos clasificando en temas cada una de las noticias abordadas y medimos la frecuencia con la que aparecían estos temas. De esta manera, tenemos una idea de cuáles son los temas importantes para cada grupo de medios estudiados.
Algunos de los tópicos que trabajamos en la agenda de Giramundo están vinculados a los derechos humanos.
Noelia Viola, productora de Giramundo TV.
Tenemos también lo que tiene que ver con comunicación comunitaria y popular. Hay algunos, otros que tienen que ver con economía y economía social. Otros que tienen que ver con géneros y diversidad. Y también política nacional, internacional, local.
A ver, veamos. Una de cada tres noticias en los medios comerciales desarrolló temas de economía. Y dos de cada diez, es decir, el 20%, hablaron de salud.
Es decir, por ejemplo, también trabajamos mucho con lo que es consumo, precios. Es como importante para nosotros.
Verónica Tripiana, productora de Radio Niwil.
Siempre trabajamos con muchos analistas económicos, ya sea de precio, dólar, cómo nos afectan, tips para ahorrar. Tratamos como de darle una vuelta en lo económico y tratamos de bajarlo más a tierra para que Doña Rosa entienda. Bueno, ¿en qué te va a perjudicar esto, no?
Veamos otro aspecto. En ningún caso, los temas tratados por los medios comunitarios superan el 15% del total de la agenda. Siendo los temas sindicales, ambientales, culturales y de género los más presentes.
Nos parece muy importante traer justamente a cuestión este proyecto de ley y nuestra lucha como parteras y como mujeres.
Y lo que más se comparte generalmente son los temas más de Guaymallén, de los vecinos, pero muy mucho los temas ambientales.
Ángeles Fredes, productora de La Mosquitera.
Eso es como lo que más fuerza tiene o donde más estamos, o donde más la gente nos reconoce estar presente, ¿no? También en las agendas ambientales y de bienes comunes. También quiero recalcar la importancia de trabajar en articulación con el resto de los medios comunitarios para así generar una fortaleza en la comunicación popular y democrática y correr definitivamente el cerco mediático. Y yo creo que lo vamos haciendo porque voy viendo cómo, de a poquito, los medios hegemónicos de esta provincia terrible nos levantan notas.
Pero bajo estos resultados, ninguno de los temas en medios comunitarios domina la agenda de manera mayoritaria. En el caso de los medios públicos, las tres cuartas partes de la agenda se la llevan los temas política, economía y salud, con una fuerte impronta en la agenda oficial, es decir, la agenda del gobierno.
Bueno, nosotros nos ocupamos mucho de los temas políticos, económicos, de derechos humanos, de género.
Rodrigo Sepúlveda, periodista de Radio Nacional Mendoza.
Usamos como fuente en general la agencia oficial TELAM y después distintos medios privados, pero hay una línea que en realidad está definida por la dirección de la radio.
De los resultados expuestos, podemos interpretar que la paleta de temas de los medios comunitarios es la más variada, en temas y en proporción de cada tema, dando una suerte de equilibrio entre los temas tratados.
En estos momentos en el que se está hablando mucho de la economía, nosotros también tuvimos la postura de pararnos en la economía popular, la postura de comenzar a hacer notas que reflejen las otras realidades que te muestran los grandes medios, ¿no?
Paula Ochoa, productora de Radio Cuyum.
Tener la picardía de encontrarle la vuelta a que no reproduzcamos agenda de los grandes medios, sino que algo nuevo propongamos. Y también va en base a nuestra identidad. Vamos a tener como un horizonte que te lo marca más allá de el aquí y el ahora.
La diversidad de temas de los medios públicos es reducida, dando más lugar a la agenda oficial y con mayor profundidad, ya vamos a ver de qué se trata esto, en temas de políticas públicas como economía, política, salud, educación, gremiales y judiciales.
En la segunda mañana de Radio Nacional, que es una mañana más de análisis, que nos permite darnos otros tiempos, de meternos en la información y quizás tomar algo que digamos, bueno, acá da para reflexionar, da para opinar, tiene más que ver con eso, por ahí una mirada más política, económica de algunos temas, de derechos humanos o temas más sociales.
Los temas en los medios comerciales, si bien presentan una paleta diversa, al no guardar proporción entre sí, concentra una gran cantidad de notas los temas de macroeconomía, centrándose en acontecimientos como la Reserva del Tesoro Nacional, la situación del dólar y similares.
El tema es economía, no puede pensar la economía compuesta por diferentes tópicos, entonces, no sé, el desempleo, la inflación, digo, hay muchos tópicos que en su conjunto van construyendo, delineando un tema que podría ser economía. Entonces, esa es otra variable clave para ver cómo están compuestas las agendas. Digo, si uno trabaja de manera genérica, puede medir en temas, digo, porque esto pasa en los noticieros, digo, se van mezclando noticias de política, de economía, con noticias de deportes, con noticias de espectáculos, farándula. Por lo general suelen ser bastante heterogéneas en ese sentido las agendas y suelen convivir.
Cuando los medios comerciales abordan temas de políticas públicas, en el momento de la realización de este estudio al menos, suelen criticar las medidas del gobierno nacional y halagar las del gobierno provincial.
La Argentina obtuvo el peor desempeño de su historia en una evaluación internacional de aprendizaje del UNESCO. ¿Qué se le ocurrió al gobierno con el loro parlante, con Gabriela Cerruti, decir que es culpa de Macri? Dejen de romper las pelotas, pues ya van a entrar en el tercer año de gobierno y toda la culpa quieren que se le eche a Macri.
Otro de los ejes que decidimos abordar en este estudio tiene que ver con el alcance de esas agendas o de los temas que abordan en las agendas. Y allí nos preguntamos, ¿qué territorios o lugares aparecen en las noticias?
Contanos esta situación que conmociona al país. Inclusive nos sorprendió a varias y a varios esta información de que alguien con una topadora ya tenía el descaro de enterrar vivos a estos 140 niños de los pingüinos.
Todos los medios de comunicación tienen una territorialidad. Hablan o escriben desde un lugar concreto, donde están sus redacciones, estudios, pisos o plantas transmisoras. Pero además despliegan su agenda en esos territorios, que pueden ser más o menos extensos según las circunstancias del momento.
Efectivamente, ayer fuimos a esta audiencia donde tuvieron de un lado vecinos autoconvocados de San Carlos, sobre todo productores autogestives que trabajan con lo orgánico, y del otro lado gente del INTA y gente de la sociedad rural de San Carlos.
Así, un medio envía a un corresponsal a cubrir elecciones en otro país del continente y amplía su territorialidad. Pero su movilero o movilera trabaja día tras día en un lugar concreto.
Que tienen que ver con si se produjo, no sé, para esa nota un video, una infografía, si se desplazó un fotógrafo, un camarógrafo, si fue un móvil. Esos son otros elementos que nos permiten ver la importancia que se le da.
Por esto que dijimos, es que las noticias pueden tener un cierto alcance, que puede ser más cerca o más lejos de donde el medio tiene su lugar concreto de trabajo. Decir que un diario es nacional y otro es provincial es falaz. El diario puede tener su lugar, su redacción o sus estudios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en todo caso pretende tener una agenda más nacional. Pero afirmarlo de esa manera es restar posibilidades a cualquier medio que no está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de ser nacional. Nadie dudaría en decir que el diario Clarín, o La Nación, o incluso Página 12, son medios nacionales. Ahora, ¿a quién se le ocurre decir que el diario Los Andes, que pertenece al propio Grupo Clarín, o quizás alguno de los medios analizados en este estudio, que se encuentre en cualquier provincia, pueda ser un medio nacional? Más allá de esto, en nuestro estudio decidimos medir el alcance de las noticias abordadas en los medios que analizamos, y las clasificamos, según su alcance, de lo local a lo internacional. Esto nos da una idea de la importancia que le da el medio a los hechos que ocurren con mayor o menor cercanía, en las comunidades más cercanas o en las sociedades más lejanas.
Como objetivo era llegar al territorio, ser una radio del barrio y de aledaños, barrios aledaños. Ahora tenemos el segundo desafío que estamos experimentando, que es llegar al Gran Mendoza. Bueno, allí hay que equilibrar, incluso en el móvil. Entonces vemos, che, fuimos muchas veces a capital o a ciudad, veamos cómo nos manejamos para venir ahí, y allí vamos equilibrando.
Los resultados arrojados con respecto al alcance fueron los siguientes. Más del 20% de las noticias de los medios comunitarios estudiados tuvieron un alcance local, es decir, estos medios dieron noticias del territorio en el cual están insertos. Los medios comunitarios tienen una fuerte tradición de inserción territorial, lo que justifica que una gran cantidad de notas reflejen esta condición a través de las noticias llamadas locales.
Soy de la finca agroecológica Mate Cocido, una finca de producción agroecológica que queda en Los Sauces, Cunuyán. Bueno, hace varios años que venimos en un proceso de regularización de la tierra. Somos familias que somos poseedoras.
Tal es así que tan solo el 5% de las noticias de los medios comunitarios tienen alcance internacional. Por su parte, los medios comerciales no tienen en su agenda noticias locales, considerando tales cuando su alcance se circunscribe a un territorio puntual. En cambio, más de las tres cuartas partes de sus noticias son nacionales e internacionales, y más de un tercio exclusivamente internacional.
Hay una organización científica de cirugía de columna, que es la internacional, la más grande del mundo, que tiene su congreso final en Suiza en diciembre. Es una tradición anual donde vamos cirujanos de todos lados del mundo.
Mira, en cuanto a lo ambiental, la crisis hídrica, le hemos dado mucha bola, hemos hablado con muchos especialistas, no solamente de acá de Mendoza, sino de Chile, de Europa, ahora con la sequía. Hemos tomado como muchos referentes internacionales con respecto a eso, y también locales, obviamente. Desde el funcionario de irrigación que habla de la crisis hídrica, de ahí a especialistas específicos de la crisis, locales, a nacionales, a de Chile, a España, lo que sea, ¿me entendés? O sea, hemos abierto el abanico no solamente de la crisis hídrica acá, sino también cómo afecta en otros lugares y cómo han podido mejorarlo o no.
Tan solo un cuarto de las noticias de los medios comerciales son de carácter provincial. Por otro lado, los medios públicos hacen un esfuerzo por construir una agenda local, aunque el reflejo concreto es marginal, con menos del 5% del total de las noticias de carácter local. Siendo casi la mitad, el 45%, noticias nacionales, y más de 3 de cada 10 Noticias Provinciales.
También tomamos los titulares, ¿no? Como, bueno, si los medios hegemónicos, si se quiere, o comerciales están planteando que la cosa va por acá, ¿qué de eso nos parece interesante y qué punto de vista nosotros vamos a construir con la responsabilidad de un medio público, de pensar en una información de calidad, una información responsable, que no utilice la información para operaciones políticas ni mediáticas, que tenga perspectiva de derechos humanos, perspectiva de género, que tenga perspectiva de lo que viven los trabajadores y las trabajadoras todos los días, cómo se cruzan distintas desigualdades, cómo se cruzan los racismos, las discapacidades? Bueno, a la nota o a la noticia tratamos de imprimirle esa mirada en la construcción de la agenda.
¿Cuánto duran las notas? ¿Qué tan largas son? La duración de las notas en medios audiovisuales o la extensión en medios gráficos da una idea de la importancia que le da el medio a esa noticia. Una noticia larga y más desarrollada tiene más importancia para ese medio. Una noticia breve, que pasa casi desapercibida, tiene menor importancia en esa agenda. Para esto medimos los minutos que dura cada una de las notas en radio y televisión y observamos qué superficie de la portada ocupa en el diario Los Andes los temas en cuestión.
Si queremos ver cómo jerarquizan los medios o a qué temas le dan relevancia, por lo general vamos a tratar de identificar la posición de la noticia, ya sea en un medio digital como en un medio audiovisual, la extensión, que tiene particularidades, si uno la labura en digital o la labura en, digo, digital escrito o la labura en sonoro o audiovisual, pero la extensión como variable sigue siendo un elemento que siempre cuantificamos. Otras variables de contexto también para ver la información, es decir, el tipo de producción que se le dedica a esa noticia, es decir, bueno, quién la hace, quién la firma, si lleva la firma de un periodista reconocido del medio o no. Digo, eso nos permite de algún modo dilucidar qué importancia le da el medio a esa nota.
Las notas de larga duración permiten un mayor desarrollo de los temas, abordar más aristas y opiniones, repetir más algún mensaje y de esta forma dar más elementos que hacen que pesen más en la agenda de ese medio, dando mayor oportunidades de instalar ese tema e incidir en la agenda política o pública con él.
En nuestro esquema de la agenda es un ideal, ¿no? Nos cuesta bastante como medio comunitario acceder a, por ejemplo, noticias del orden de lo internacional, mantener en agenda lo internacional, mantener en agenda también lo que tiene que ver con el análisis o de la economía, por una cuestión de que son temas que parecieran difíciles.
Las notas cortas suelen tener menos análisis y se limitan a la información y datos más duros del tema abordado. Muchas de las notas cortas en general están vinculadas a servicios o a temas que no son considerados de importancia editorial.
Mucho servicio también, sobre todo en el programa nuestro Primera Hora. Servicio nos referimos a datos del tiempo, a estado del tránsito en alta montaña, bueno, como para que el oyente pueda a primera hora también tener distintas herramientas para poder moverse en el día. A veces eso por ahí lo tienen más consolidado los medios privados, pero bueno, los medios públicos también, y es necesario porque también te hace ganar la audiencia.
Los resultados analizando la duración o extensión de las notas son los siguientes. Los medios comunitarios suelen hacer más cantidad de notas largas. Casi la mitad de las noticias que están al aire duran más de 10 minutos. 3 de cada 10 notas, es decir, el 30%, duran entre 4 y 10 minutos. Y menos del 20% son notas cortas, de menos de 4 minutos. En la semana estudiada, seguridad es el tópico que más tiempo al aire se lleva, con un aproximado del 80% de las notas largas. El acontecimiento central de este tema es el debate legislativo de las pistolas Taser y la mirada crítica sobre esa tecnología para prevenir el delito.
Desde la izquierda venimos rechazando esta demagogia punitiva que se hace alrededor de este nuevo tipo de armamento, que lo que se lo quiere presentar es como una supuesta herramienta no letal que permite darle mayores capacidades a la policía para afrontar casos complejos, cuando en realidad lo que se está dando es una herramienta que está muy cuestionada a nivel internacional, que ha sido denunciada como una herramienta de tortura, básicamente.
Ambiente, derechos humanos, políticas, sindicales y educación fueron notas largas también. Las notas breves en los medios comunitarios son las deportivas, las de entretenimiento, las de salud y las de economía.
Eso lo definimos de manera colectiva en nuestras asambleas semanales. Traemos una propuesta de cuáles son los temas que nos interesa trabajar en vínculo con la agenda de otros medios comunitarios, de otros medios también comerciales. Tratamos de mantener una agenda propia y el desafío es que sea en vínculo con los temas de interés público, ¿no?
Esto nos da una pauta de que hay intención en los medios comunitarios de profundizar en los temas mencionados. Aunque se da el contrapunto de que la nota larga suele ser menos atractiva que una nota más concisa. Esta disyuntiva es parte del análisis que cada medio tiene que hacer para abordar los temas que le interesan incorporar en su agenda. ¿Quién es su público y qué tan atractiva es su agenda?
Después viene también la instancia de entender que vaya bajo los lineamientos de acuerdos políticos que tenemos como radio, es decir, los acuerdos básicos de radio comunitarias que tenemos, en este caso primordialmente ser la radio del barrio, ¿no? Entonces nunca me alejo de ese eje a la hora de pensar la producción. Entendiendo también los actores políticos y sociales de la barriada, entonces una va como estando atenta para que en la semana siempre haya una cobertura de esas características. Los merenderos, lo que sucede, por ejemplo, en actividades acá en el barrio y también hechos de movilización, que a veces no es un dato alegre o de construcción transformadora en el barrio, sino que a veces es un reclamo directo al Estado, ¿no? Entonces, las dos expresiones constantemente las tratamos de buscar.
Los medios públicos estudiados no se caracterizan por tener notas cortas. Suelen abordar temas en profundidad con varios testimonios y largos desarrollos.
Tomar la primera mañana, bueno, ¿qué nos deja para dar continuidad, para profundizar, para buscar otro punto de vista, para buscar otro enfoque? Más de análisis, que nos permite darnos otros tiempos, de meternos en la información y quizás tomar algo que digamos, bueno, acá da para reflexionar, da para opinar, siempre abriendo la posibilidad a que la audiencia sea parte de esa opinión también, ¿no? De que ese tema se pueda construir con la mirada que tenemos quienes estamos en la mesa y quienes están del otro lado también.
Los medios comerciales suelen tener notas cortas en general, siendo economía el tema más largamente abordado, con el 40% de las notas de este tópico, de más de 10 minutos al aire.
Notas muy largas.
Esta duración en radio o televisión es considerada muy extensa. En los medios comerciales, deportes, cultura, política y seguridad suelen tener cortas duraciones en la mayoría de sus notas.
Si la pobreza, si lo otro. Nosotros también tratamos la pobreza, pero a lo mejor lo hacemos más desde un ámbito sociológico y no pegamos de que Andrés considera de que la radio es otra cosa para él, porque todo el mundo tenemos acceso a la noticia. Lo podés escuchar a través de la radio, de la televisión, o sea, entonces hay que buscar a la vuelta y decir, bueno, ¿en qué me distingo? Porque todos tenemos acceso a la noticia.
Otro de los aspectos analizados en este estudio tiene que ver con quiénes aparecen o quiénes hablan en las noticias que fueron analizadas.
La mañana avanza y estamos en comunicación con Joel Tempesti, que nos va a hablar del estreno, un estreno de una obra que se llama Colapso, en el Espacio Cultural Julio Leparc. Joel, buenos días. Daniela, Marcos y Luli te saludan.
Hola chicos, buenos días. ¿Cómo están?
¿Cómo estás?
Los medios de comunicación necesitan de fuentes para desarrollar sus noticias.
Otra cosa importante de las fuentes es protagonistas, siempre tratar de buscar que no hablar por otros y por otras, quiénes son los protagonistas de las noticias.
Esas fuentes es donde toman la información que utilizan para relatar los hechos que son parte de su agenda.
Y bueno, para definir un poco a quiénes, o sea, a quiénes entrevistamos, quiénes van a ser nuestros interlocutores, ahí también desarrollamos varias estrategias. Algunas tienen que ver con las agendas personales que traemos las personas que nos dedicamos a la producción, pero hay ciertos temas en los que se da la discusión de a quién sería más propicio entrevistar.
Muchas veces esas fuentes son otros medios de comunicación o información oficial de alguna institución u organización, comúnmente contenido en gacetilla o partes de prensa.
Y si no, las gacetillas, digo, hoy los prenseros son la fuente. Y a partir de eso se hace la nota.
Pero cuando la noticia necesita de mayor profundidad, la rutina periodística hace que su fuente más importante sean personas, protagonistas de los hechos, o que su palabra es importante para construir el relato de los hechos.
Tratamos de hablar con los protagonistas de las noticias, ¿no? Sobre todo en el programa de la primera mañana. Por ahí no tanto análisis, no tanta opinión respecto de temas, sino hablar con los que son protagonistas de la noticia.
Es por eso que es muy común que en las notas más desarrolladas o extensas se realicen entrevistas o aparezcan personas que han dicho algo importante relacionado a la noticia.
Roberto entrevistó a Jorge Laime, colaborador del sindicato SOEVA de Luján de Cuyo.
Sabiendo que una de las fuentes más importantes de las noticias son las personas, nos preguntamos, ¿quiénes aparecen en las noticias? En los medios comunitarios, la mitad de sus protagonistas son varones y la otra mitad, mujeres y disidencias.
Sí, realmente elijo la voz de la mujer. Bueno, empiezo por ahí siempre, ni por el que conozca, ni por el más fácil, siempre empiezo por el, hay una mujer, vamos a darle el micrófono a ella por tantos años de silencio, o sea, es una decisión. Totalmente, igual si hay una diversidad o vamos por ahí en principio.
Si hay algún comunicado que tiene, no sé, 3-4 números, generalmente me voy al de alguna compañera, mujer o del colectivo de la diversidad.
En los medios públicos, la relación es 6-4 a favor de los varones.
Y después en las fuentes tratamos de pensar la perspectiva de género, también si nos pueden otorgar o no perspectiva de género, el género en sí mismo. Entonces nos pensamos si en economía puede hablar una mujer o si en política hay algún análisis que venga de una persona no binaria o de una persona que se dedique a las ciencias sociales y a las ciencias políticas, que sean parte de las diversidades sexuales.
Y en los medios comerciales, 2/3 partes del protagonismo se la lleva el género masculino. El resto, las mujeres y las disidencias, no aparecen.
Hubo un accidente. Bueno, el movilero se traslada hasta ahí y me dice, che, mirá, tengo al tipo y el tipo está alcoholizado. Bueno, entre todos, o yo con criterio, elijo, dale, salís 2 segundos y me sacás al tipo 2 segundos.
Pero es interesante además analizar no solamente el género de las personas que protagonizan las noticias, sino también los temas que abordan esos y esas protagonistas. La totalidad de las noticias sobre judiciales y más del 80% de las noticias sobre economía son protagonizadas por varones en los medios comerciales.
Siempre trabajamos con muchos analistas económicos, ya sea de precio, dólar, cómo nos afectan, tips para ahorrar. ¿Qué nos perjudica con los distintos, con la importación, con la exportación, con el dólar soja, con el dólar? Tratamos como de darle una vuelta en lo económico y tratamos de bajarlo más a tierra para que Doña Rosa entienda, bueno, en qué te va a perjudicar esto, ¿no? O cómo seguir. Y con respecto a la política, también tiene que ver mucho con la coyuntura fuerte, ¿me entendés? Quizás las internas entre ellos, bueno, quizás si es un pedido como muy editorial, se hace, pero en ese sentido nosotros tenemos como mucha libertad. Pero obviamente que en los medios comerciales la parte política y la parte económica es fuerte.
En política, en los medios comerciales, durante el periodo descripto, el 100% de las noticias analizadas son protagonizadas por mujeres. Por una mujer. Por la vicepresidenta Cristina Fernández.
Otra que parece no estar en el gobierno es Cristina. Se borra, bien cobarde como siempre, de la derrota
porque es como si Alberto hubiera perdido, Alberto tiene que arreglar con el Fondo Monetario Internacional y Alberto arreglátelas, como si tampoco fuera parte del gobierno, como si estuviera en el living de la casa, una ciudadana más, y va tuiteando, va comentando la realidad. Es un comentario venenoso de la realidad, es otra carta insólita.
Por otra parte, en las noticias sobre economía, las personas calificadas para hablar son mayormente los varones, con más del 80% de protagonismo en los medios comerciales y públicos y casi el 70% en los medios comunitarios.
Puede ser una noticia económica, la podés tomar desde el punto de vista oficial, de la información oficial de prensa, podés tomarla después con un análisis económico de un economista. Después puedes buscar en el móvil cómo repercute en la calle, entonces también tus fuentes son las personas y los laburantes.
Sobre género hablan las mujeres y las diversidades en más del 80% de los casos en todos los grupos de medios analizados. 7 de cada 10 personas que aparecen en las noticias de los medios públicos cumplen la función de voceros y voceras. Funcionarios públicos, representantes de organizaciones, gremialistas y otras formas que adoptan quienes representan la palabra de algún tipo de institución u organización. En cambio, solo el 20% de quienes aparecen son protagonistas directos o familiares.
Pero por lo general lo que uno ve es que el criterio de inclusión de fuentes es disponibilidad, sobre todo. Se incluye la fuente que está disponible. Entonces, y me parece que eso se asocia mucho más con la rutina, ¿no? Es decir, bueno, ¿a quién llaman los periodistas en su jornada laboral? Aquel que tiene información disponible. Entonces son sus contactos de, si es política, sus contactos que tiene a mano de gobierno o de la oposición que están dispuestos a hablar. Eso surgir de una cuestión concienzuda, de a qué fuente incluyo, por qué la incluyo, etcétera, es una cuestión de disponibilidad de un periodista que tiene que, digo, en los medios comerciales, ¿no? Hacer 10 notas por día y a la fuente que llama es la que tiene a mano. Entonces circulan las mismas agendas y ahí hay, eso es interesante, hay muy poca diversidad de fuentes, ¿no? Hay que hablar de tal tema y siempre llamamos a la misma persona, hay que hablar de otro tema y siempre llamamos a la misma persona.
Pero sí, esto lo hemos observado y tratamos de siempre tenerlo acá, che, no, tratemos de poner otras voces. Desde esto que vemos, che, qué aburrido, siempre entrevistamos a los mismos. Por comodidad puede ser, o por rapidez puede ser, o por que se nos lo resuelve, nos atiende, entonces vamos.
Siempre buscamos gente del palo, es raro a la vez que decimos no, vamos a entrevistar a este porque este es picante y nos va a decir todo lo contrario o nos va a dar otra mirada a la que nosotros pensamos. Nos cuesta salirnos un poco de eso, siempre buscamos gente piola, gente que ya hemos entrevistado y caemos en que bueno, entrevistamos 20 veces a la misma persona porque tal vez estamos cómodos entrevistando a esa persona que ya conocemos o que ya sabemos lo que nos va a decir.
Esa es una desviación fácil porque uno tiene una agenda de contactos, porque hay gente que te cae mejor en términos de cómo la línea que puedas llegar a expresar o a veces la oratoria misma. Nos gusta el contraste, nos gusta que se pueda problematizar, nos gusta que se note las diferentes posiciones que al fin y al cabo conviven en esta sociedad y son las que de una u otra manera de distintos sectores estamos tratando de encontrar cuáles son los puntos de acuerdo en una sociedad que ha perdido casi cualquier tipo de consenso.
Los y las protagonistas en primera persona de las noticias de los medios comerciales asciende a más del 40%. Por lo general son funcionarios públicos o empresarios exitosos o que están presentando algún reclamo sobre medidas económicas. De esto podemos hacer una doble interpretación. Se prefiere la narración en primera persona de los hechos o se rescatan historias individuales como algo prioritario. En los medios comerciales parece no importar el género de quienes hablen. Eligen dar protagonismo a los varones en temas de política, economía, seguridad, noticias judiciales y tecnología. Da la sensación de que los mencionados no son temas para ser abordados por mujeres.
¿Quiénes son la fuente y los actores que se incluyen en las notas? Y ahí lo mismo, también medimos género ahí. Es interesante ver que hablan más varones que mujeres, con los temas duros sobre todo, y que existe esa sobrerepresentación de varones, aún todavía existe esa sobrerepresentación de varones sobre mujeres.
lamentablemente quienes somos disidentes todavía no abarcamos todos los espacios, estamos en la disputa, ¿no? Yo soy una persona trans. Y sí, tratamos de estar atentas a lo que va ocurriendo. Soy una de las que insiste constantemente en cubrir la Marcha del Orgullo, soy una de las que insiste constantemente en marcar dónde está Tehuel. Ahí hay una búsqueda personal que se pone en juego en lo colectivo. Porque no es que yo decido hablar de Tehuel, sino que lo instalo como debate para que el grupo diga, sí, tenemos que hablar de eso, ¿no?
Pero además de analizar quiénes hablan o aparecen en las noticias, es interesante, para ver cuestiones de agenda, quiénes dan las noticias. ¿Quiénes son esos periodistas o esas periodistas que están frente a cada uno de los temas?
Nosotros tenemos como algunos lineamientos que nos da claridad a la hora de intervenir. La idea de la lucha transfeminista la tenemos muy marcada y le pongo el acento al transfeminismo porque nos da la apertura a salir de la lógica binaria y comprender justamente que el tratamiento debe ser más amplio para poder visibilizar a otras identidades.
Históricamente, entre los y las periodistas en los diferentes medios, también se asignaron roles divididos por el género. Es muy raro encontrar programas de tele o radio conducidos por personas trans. En cuanto al binomio varón-mujer, la conducción siempre estuvo reservada para los varones, mientras que las mujeres se ocupaban de la locución, de los servicios, como la hora, los contactos o el estado del tiempo, o de temas como la moda o el mundo del espectáculo. Las noticias políticas o económicas siempre estuvieron en manos, voces y plumas masculinas.
Incorporamos mucho la variable de género para ver quién hace la nota en caso de que se haga, si es un varón o una mujer, quién opina, o sea, la sección en la que aparece una noticia. O es interesante ver cómo siguen opinando más los varones que las mujeres, haciendo las entrevistas importantes los varones más que las mujeres.
En nuestro estudio medimos con qué frecuencia aparecen periodistas varones, mujeres y disidencias presentando las noticias.
Sí, hay por lo menos una revisión de cuáles son los roles históricamente con los que se viene trabajando. Tratamos de revisarlo. Bueno, es verdad que en la producción generalmente está más comandada por mujeres y los aires están más comandados por varones, que quien hace la locución en los programas de la radio mendocina y nacional son mujeres, que históricamente estuvimos más destinadas a, bueno, leer el estado del tiempo, contar el tránsito, tirar los teléfonos, y toda la información dura o el análisis o la política se está destinada a los varones.
En los medios comerciales, 8 de cada 10 notas son presentadas por varones, mientras que en los medios comunitarios y también en los públicos, los varones aparecen presentando la mitad de las notas y las mujeres la otra mitad.
No, Andrés siempre es como muy generoso con eso, con el equipo de trabajo. Aparte, Andrés hace muchos años que está en la radio, entonces ya está de vuelta, ¿me entendés? Y él valora mucho eso de tener a su equipo de trabajo contento y de darle el espacio. Andrés es el conductor y es el que baraja y da a jugar a todo el mundo. Es el que hace el ida y vuelta con cada uno de los chicos y sobre todo durante la primera media hora. Andrés es el que abre el programa y es el que empieza a repartir, digamos, el juego con los títulos. Pero el que reparte el juego ahí siempre es Andrés.
En este punto se observa claramente una intencionalidad de cada uno de los medios estudiados de tener o no cierta equidad al aire. Esta decisión no garantiza per se la perspectiva de género en el abordaje de las noticias. Pero el esfuerzo por parte de los medios comunitarios y públicos rinde sus frutos en pluralidad de voces.
Tratamos, por ejemplo, en el resumen semanal de noticias, de que hubiese dentro de la conducción, de la presentación de las noticias, una dupla, y que esa dupla fuese un compañero y una compañera, preferentemente, íbamos rotando para compartir también el espacio del aire como un espacio también de formación política.
Los medios comerciales prefieren tener la clásica estructura donde los varones protagonizan la presentación de las noticias. Muchas veces un varón en particular que reparte la palabra, en detrimento de la equidad, sin importar demasiado la corrección política que condiciona estos tiempos que atravesamos.
3 minutos han pasado de las 9 de la noche, es momento de poner primera en esta edición central declaraciones del gobernador, declaraciones de la ministra de Salud. La Argentina que se prepara mientras observa cómo el resto del mundo lucha contra una nueva variante de la COVID. Emiliano Serrano con los detalles.
Rodolfo Suárez, Fernando, fue contundente.
Otro factor a analizar en las agendas de los medios tiene que ver con los conceptos de acreditación y valoración de las fuentes. El primero hace referencia al crédito, a la credibilidad que le dan los medios a las fuentes consultadas, a las personas que aparecen en las noticias o son entrevistadas.
Y Aníbal dice, yo no hablo en nombre del gobierno. Pero no está en el gobierno Aníbal.
No
está?
Le creo nada a Aníbal Fernández. Le creo nada. Yo tampoco. Absolutamente nada.
Pero solamente... dice, yo no hablo en nombre del gobierno. ¿Y en dónde está Aníbal? ¿De qué parte? ¿Dónde labura hoy Aníbal?
Son globitos de ensayo. Está tirando a ver cómo cae la medida, claro. Quizá evaluando algún escenario B.
No le creo absolutamente nada. Acomoda su discurso de acuerdo a como le conviene, porque ya está. La medida está implementada y lo cierto es que desde el viernes...
Por otro lado, el concepto de valoración tiene que ver con la subjetividad del medio o el periodista de turno a la palabra de la fuente. En este caso, la valoración puede ser positiva cuando el medio periodista se para del mismo lado que la fuente, negativa cuando se realiza cierta afrenta a la persona protagonista o entrevistada, y neutra o indefinida cuando no se alcanza a ver postura por parte del medio.
Bueno, es importante ver sobre qué tema opina, porque ahí está un poco la línea editorial del medio, que a veces se confunde también mucho acá en Mendoza con la línea editorial del gobierno. Por lo general los temas con los que se opinan son los temas que le interesa al gobierno provincial que se opine. Esos son los medios comerciales, digamos, ¿no? Después, si se incluyen varias fuentes, no siempre o la menor cantidad de veces en una misma noticia esas fuentes son plurales y diversas, digamos. Se incluyen dos fuentes que por lo general, tienen la misma posición. Digo, no hay ahí un eje de este típico ejercicio que debiera haber de contrastación y que en una nota, por ejemplo, sobre minería, te haya una voz minera, una voz antiminera y una voz científica, que no sé, digamos, podría haber 5 voces distintas, 10. Por lo general no sucede.
Siempre tratamos de tener las dos campanas, ¿viste? Más si hay un tipo de reclamo.
En todos los grupos estudiados, no se ven diferencias significativas sobre la acreditación o valoración de las fuentes, ya que en la mayoría de los casos se da crédito a más del 90% de las fuentes consultadas o incorporadas en las noticias. En cuanto a la valoración, es positiva en el 85%, indefinida entre el 6 y el 9% y negativa alrededor del 7% de los casos.
Y no es que ahí no hay más personas, es que a veces me da la sensación de que la propia rutina hace que, bueno, hay que hablar de minería, llamamos a este y a aquel. Porque son las fuentes que están ahí disponibles en las agendas de los periodistas, que están dispuestas a hablar, que el periodista sabe que la llama, que atiende, y que les resuelven un problema rápido. Y si son fuentes institucionales de gobierno, o nacional o provincial, aquellos que tienen información disponible, aquellos que escriben una gacetilla y se le hacen llegar al periodista con la foto y el video. Y es una cuestión de disponibilidad de recursos, no solamente de orientación editorial, política. Después, obviamente, sobre algunos temas hay mayor búsqueda, o a veces hay informes en donde hay un abanico más interesante de fuentes que se trabajan con más tiempo, pero por lo general son fuentes oficiales que tienen información disponible y contacto aceitado con el periodista.
Lo que distingue a cada uno de los grupos de medios estudiados es a quién o quiénes se valora en qué categoría. A ver, vamos a traducirlo. La valoración de las fuentes tiene que ver con la afinidad que los medios tienen con sus entrevistados o entrevistadas. En definitiva, con las fuentes consultadas.
Y después hay fuentes que son las fuentes oficiales con las que a veces decidimos también salir. Acá en la provincia de Mendoza es más difícil porque el gobierno de la provincia no accede mucho a ser entrevistado por la radio pública. Hay un problema muy grande de acceso a la información, a la información pública en general y a la fuente de gobierno en particular. Bueno, también hacemos esos intentos, más allá de las respuestas que vengan del otro lado, para poder tener esas voces y bueno, y también después construir un punto de análisis, si se quiere, distinto o no, de esa entrevista.
Como conclusión general, podemos decir que todos los medios estudiados prefieren no incomodarse entrevistando a gente con la que no están de acuerdo.
En general, tratamos de, o caemos tal vez, en buscar fuentes que tienen la línea ideológica o la zona que compartimos, zona editorial, le llamamos por ahí en los medios comunitarios, y nos cuesta un poco más salir y sentirnos nosotros incómodos y decir, bueno, vamos a entrevistar a alguien con el que no estamos de acuerdo.
Y cuando se desacredita o se valora negativamente, se realiza desde las declaraciones que puede haber tenido una u otra fuente y no con el diálogo directo con la misma.
Pero concretamente siempre nos manejamos con la fuente del vecino, la que nos va diciendo eso está pasando o nos manda mensajes a la radio. Prestamos atención a lo que está ocurriendo y nos alimentamos de eso, digamos, de husmear las redes, de husmear los grupos de las zonas del barrio, ¿no? Como ver qué está pasando ahí, para luego abrir el espectro.
En lo particular, el grupo de medios comerciales que responden a empresas del establishment o los poderes concentrados dan crédito o valoran a las fuerzas políticas conservadoras o liberales con las que se sienten identificadas. En Mendoza, esto se expresa en contra del gobierno federal del Frente de Todos y a favor del gobierno provincial de Cambia Mendoza.
Esta teoría, bueno, lo hemos comentado hace rato que viene la teoría esta, la viene, a ver, por lo menos elaborando en la ficción, gente del propio peronismo, sí, que no es peronismo cristinista y de la oposición. Dice, bueno, hagamos el impacto de impunidad y que no rompa más los quimbos y que lo deje gobernar Alberto. Pero no sé si hasta esas cosas funcionan, pues no sé si la Argentina en el nivel de degradación moral que está, si permite hasta pactos espurios de ese tipo.
En el caso de Radio Nacional, la posición suele ser a favor del gobierno de la nación, y en el caso de los medios comunitarios se da crédito y se valora la palabra de las organizaciones sociales, comunitarias, ambientalistas, en general posiciones que podríamos denominarle más progresistas.
El autor de este trabajo quiere agradecer a todas las personas que hicieron posible el mismo, a las entrevistadas y los entrevistados, que prestaron su tiempo y los relatos de sus tareas y debates cotidianos, al colectivo de medios comunitarios de Cuyo, a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, a AMAR Argentina, a Natalia Aruguete, directora del trabajo final, por sus pragmáticos y precisos consejos, a Claudia Villamayor y Diego Jaimes, de la Universidad Nacional de Quilmes, a Lagucho, el Matute, la Guada y sobre todo la Vera, su familia por su infinita paciencia ante tanto ser insoportable. Gracias totales.